eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo Pepe Rabanal en Badajoz, que está... bueno, está no. Nos tiene preparado un menú que, vamos, tremendo. Yo, desde luego, cuando me pasó aquí la relación de los temas que iba a tratar hoy, me quedé, dije, madre mía, ¿cómo se van a poner los oyentes? ¿Qué tal, Pepe?
Hola, ¿qué tal a todos? Por lo menos que sea divertido y agradable, y por lo menos curioso, porque la característica principal que tienen las historias locales, pues son eso precisamente, que suelen ser más divertidas, más extrañas, más atípicas. Y entonces, bueno, pues, y suelen darse hechos que la gente o el público en general, en su mayor parte, no conocen.
Claro.
Que son no, cuestiones que están como tapadas, ¿no?
Efectivamente. Y hay veces que nos hemos quedado en Badajoz, otra vez en Portugal, otra vez en Sevilla. Pero hoy nos vamos...
Hoy nos vamos prácticamente a la literatura.
Exacto.
Pero nos vamos de viaje literario, pero es un viaje literario que algunas veces lo hemos hecho, que es cómo sale de la ficción, cómo sale la realidad.
Exacto, cómo después se plasman los libros, ¿no?
Cómo hay libros o hay novelas o obras que son aparentemente de pura creación, pero que están tejidas con elementos reales, históricos y comprobables documentalmente, que es como... porque aunque sea historia local, tiene que estar documentada, si no son fábulas.
Ah, claro, por supuesto.
O son cuentos, o son leyendas, o lo que quieras decirle, pero en este caso hay realidad, ¿no?
Sí, sí, claro. Bien. Efectivamente. Pues hoy voy a adelantar yo el primer tema. Me apetece un montón porque es que me parece tremendo el comienzo. Hoy nos vas a hablar nada más y nada menos que del Conde de Montecristo.
Sí, de la novela de Alejandro Dumas, o Dumas en francés, ¿no?
Sí.
El Conde de Montecristo, que yo creo que es una de las... de las novelas o de las obras más populares dentro de lo que es el mundo del lector. Yo creo que no hay ningún lector, aunque sea medianito, que no se haya tropezado alguna vez o con El Conde de Montecristo o con alguna novela de Julio Verne.
Desde luego.
Esos son, como se dicen, los clásicos populares.
Sí.
Pero bueno, El Conde de Montecristo tiene comida aparte. Como todos sabemos, es realmente una novela de aventuras clásica de Alejandro Dumas padre, porque Alejandro Dumas tuvo un hijo también llamado Alejandro Dumas y que también fue escritor y muy popular, porque Alejandro Dumas hijo del Alejandro que escribe El Conde de Montecristo, es el autor de La Dama de las Camelias.
Efectivamente.
De la cual, tomando como base esa novela y con un libreto adaptado, el compositor italiano Giuseppe Verdi escribió La Traviata.
Exacto.
La Traviata es La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo.
Hijo, exacto.
El padre.
Y además que, fíjate, esa novela, cómo se ha novelizado, pero en radiofonía, ¿verdad?
Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Y además incluso la ópera ha trascendido a la música popular, porque no sé si lo hemos comentado en alguna vez. Creo que sí, en algunos de los podcasts del programa de Humberto hemos traído La Traviata, que se ha hecho hasta en versiones de tango, o sea que imagínate. Pero bueno, o sea, estábamos hablando de Alejandro Dumas padre, el autor del Conde de Montecristo, pero es que aparte de padre e hijo, hubo también otro Alejandro Dumas, que era el creador, por así decirlo, de la saga de los Dumas. O sea, Alejandro Dumas abuelo, Alejandro Dumas padre, Alejandro, claro, Dumas hijo. Uh-huh. Alejandro Dumas abuelo, pues fue el producto de un francés que emigró a Haití, y allí, en vez de buscando fortuna, pero en vez de buscar fortuna, lo que encontró fue matrimonio con una haitiana de raza negra. Y de esa unión nació Alejandro Dumas padre, el autor del Conde de Montecristo. Por lo tanto, era mestizo. Y un mestizo que, si nosotros vemos los retratos de la época, se ve claramente la sangre negra, ¿no? En el hijo ya un poco menos, pero se ve que es un haitiano con todos los rasgos de la raza negra. Y el Alejandro Dumas abuelo no se conformó solamente con eso, sino que es que además llegó a ser uno de los mejores generales que tuvo el ejército de Napoleón.
Fíjate.
De Napoleón I. Uh-huh. E incluso fueron tan destacados, y además fue el primer general negro, el padre de Alejandro Dumas, fue el primer general negro en el ejército francés. Y fue uno de los grandes artífices de las grandes campañas que tuvo en Egipto Napoleón Bonaparte. Incluso se dice, aunque esto es a base de rumor, que el mismo Napoleón tenía celo de las tácticas militares, decía, el negro este haitiano lo ha vuelto a hacer otra vez, ¿no? Denle mis felicitaciones, ¿no? Porque era un estratega estupendo. Y parece ser que eso levantó en el padre de Alejandro Dumas, levantó celos de los compañeros de armas del ejército de Napoleón, y le urdieron también una trama que acabó como el Conde de Montecristo, lo que después escribiría su hijo, en la cárcel durante 8 años por una acusación falsa. Dicen que fue esta la causa y la inspiración para que Alejandro Dumas hijo escribiera la novela El Conde de Montecristo. Aunque, como vamos a ver a continuación, yo me inclino más por otra cosa que leyendo papeles viejos y críticas antiguas de la época, yo más o menos he sacado a la luz. Como todos sabemos, el Conde de Montecristo, en principio, fue durante muchísimo tiempo una novela que estuvo incluida en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto? Para quien sea más joven y no conozca el tema, pues diremos que la Iglesia Católica tenía un índice mediante el cual pues incluían libros que ellos consideraban inmorales o perniciosos y quedaban prohibidos, ¿no? Y el Conde de Montecristo estaba en la novela, estaba incluido en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica, sencillamente porque es una novela de aventuras y de venganza. Como casi todos sabemos, aunque vamos a recordar un poco el argumento, el protagonista es Edmundo Dantès, que es el primer oficial del barco El Faraón, que está fletado por un armador marsellés, que es el armador Morel, ¿no? Y fijando la fecha, que es 1844, pues el armador Morel tenía la intención de darle el mando como capitán a Edmundo Dantès una vez se hubiera casado con Mercedes Herrera, que era una chica que vivía en Marsella, en lo que era en aquel entonces el barrio de los Catalanes, que no sé si sabéis o lo hemos comentado en alguna ocasión, de que en Marsella hubo una vez un barrio totalmente integrado por catalanes. Hoy solamente se conserva la playa de los Catalanes y una avenida que lleva su nombre, Avenida de los Catalanes, en recuerdo de que allí hubo un barrio de marineros y de pescadores, más bien de otra cosa, en la realidad, que se llamó Los Catalanes, porque ese barrio lo fundaron unos catalanes que vinieron expulsados de Cataluña por ser delincuentes, contrabandistas, etcétera, etcétera. Y entonces recabaron allí, se dedicaron a la pesca, al contrabando y demás, y fundaron el barrio de los Catalanes. Pues bien, una de las chicas que vivía en el barrio de los Catalanes, pues se llama Mercedes Herrera, en la novela, es la novia de Dantès, y antes de que se casen, la boda, lo detienen a Dantès por una acusación falsa que han hecho tres o cuatro amigos, ¿no? Lo encarcelan en el castillo de If, que se alza sobre la isla del diablo. Si nos colocamos en el puerto de Marsella, los días que está despejado, se ve la fortaleza prisión del castillo de If, donde dicen la novela que estuvo encarcelado Edmundo Dantès, y allí pasó 13 años hasta que consiguió escaparse y después urdió esa trama de venganza, que fue vengándose de cada uno de los que le habían traicionado. Esto es más o menos, a grosso modo, ocurren muchas más cosas, el argumento del Conde de Montecristo.
Sí.
Decíamos que al principio que podía haber cogido idea de lo que le había pasado a su padre con una denuncia falsa y que se había pasado unos cuantos años en la cárcel, pero la verdad es que existió una historia que llegó a conocimiento de Alejandro Dumas por un amigo suyo, que era Jacques Péché, que le pasó las memorias de un zapatero de nombre François Picot, en la cual cuenta cómo, por unos celos profesionales, le acusaron falsamente de ser un espía de Inglaterra. Y además, como Picot se había comprometido con una mujer rica, pues miel sobre hojuelas para que la trama, la conspiración, se llevara a efecto.
Claro.
Fue encarcelado durante 7 años. Uh-huh. Y durante su encarcelamiento, un compañero le pasó, de prisión, le pasó el plano de un tesoro que se hallaba escondido en Milán. Cuando Picot sale de la prisión, todo esto son hechos documentalmente probados, ¿eh? Lo decimos por si existía
alguna duda. Claro, claro, para que sepa que es historia.
La similitud es tremenda, ¿no?
Sí.
Pues entonces busca el tesoro, lo encuentra y durante 10 años se dedica a trazar una exitosa venganza, tal cual la del Conde de Montecristo, la de Edmundo Dantès, y regresa a París y la lleva a cabo. Entonces, leyendo esta historia, que además sabemos que llegó a mano de Alejandro Dumas, pues realmente el argumento del Conde de Montecristo yo creo que está más bien basado en la historia del zapatero. No, hombre, antes, por ejemplo, ser de un oficio como zapatero o como joyero no era tan peyorativo como pudo serlo después, ¿no? Porque eran artesanos de artículos de lujo, etcétera. O sea que la categoría social estaba establecida, ¿no? Y creo que de ahí arranca la cuestión. Pero es que Alejandro Dumas, que pescaba en muchas charcas, ¿no?, pues también llegó a conocer la historia, otra historia que también incluye en el Conde de Montecristo con otro personaje. Edmundo Dantès, en el castillo de Is, donde está preso, que ya está a punto de suicidarse porque había dejado de comer, etcétera, y demás, habían pasado ya años, una noche oyó unos ruidos en la pared y resulta que un preso que estaba intentando escaparse de la prisión había horadado un túnel en la dirección equivocada y desemboca en la celda de Edmundo Dantès, ¿no?
Claro.
Este preso le confiesa que era el abate Faria, un religioso, un clérigo, un hombre de ciencias, de letras, que había sido nada más y nada menos, como él decía en la novela, el secretario del cardenal Espada en Milán. Y que una vez, leyendo unos libros, o revisando unos libros, de la extensa biblioteca milanesa del cardenal Espada, se encontró con el plano donde podía hallarse el tesoro de Montecristo, en una isla que precisamente se llama Montecristo. Y resulta que se lo confía a Edmundo Dantès, y cuando Edmundo Dantès tiene oportunidad de escapar de la prisión, etcétera, va a la isla y encuentra el tesoro. Entonces el abate Faria estaba inspirado por un abate que también se llamaba Faria, aunque en este caso era portugués, se llamaba José Custodio de Faria, o abate Faria, que había nacido en Goa. Faria realmente es un apellido portugués. nosotros en Extremadura lo tenemos en la figura histórica de Manuel Godoy, porque uh-huh. Manuel Godoy se llama Manuel Godoy Álvarez de Faria, uh-huh. porque su madre era portuguesa, ¿no?
Claro.
O por lo menos estaba en la frontera, como nosotros decimos aquí, porque aquí la frontera se confunde mucho, ¿no? Pero era origen portugués. Entonces Faria, este Faria viene de Goa, por lo tanto es portugués, ¿no? Y por la fecha que muere, en 1819, pues también le pudo haber llegado la inspiración al conde de Montecristo, porque nació, aunque nació en esa India portuguesa, ¿no? Tenía grandes conocimientos de teología, había sido también predicador en la Capilla Sixtina, conocido del mismo Papa, dedicó su tesis a Doña María I de Portugal, pero también se adentró, igual que el abate Faria, en el conocimiento de las ciencias ocultas. Fíjate. Y fue uno de los principales propulsores, este abate Faria real, uh-huh. fue uno de los principales propulsores del hipnotismo en Francia, que por aquel entonces estaba considerado como algo taumatúrgico, como algo mágico, etcétera, y él, sin embargo, sentó las bases del hipnotismo desde el punto de vista científico, diciendo que todo se basaba en la autosugestión y que era una forma del sueño. En fin, puso ya una base médica al fenómeno que por aquel entonces era más bien de magos y de mistificadores de la época. Y para acabar con la historia del conde de Montecristo, llega pues una parte también un poco más, ¿cómo diría yo?, más graciosa. Y es que hubo unos descendientes asturianos, ya posteriormente, que emigraron a la isla de Cuba. Y buscando fortuna y haciéndola, como muchos españoles la hicieron en Cuba, ¿no?
Sí, claro.
Recordemos que el primer dueño de Galerías Preciado, que le decían Pepín Fernández, era indiano, es decir, que había venido de Cuba con los duros de plata.
Exacto.
Uh-huh. Y otros muchos habían puesto allí comercio y tal, les había ido estupendamente, y el mismo músico Xavier Cugat también.
Igual, eso es lo que pasa, que después se fue para Estados Unidos, pero vamos, sí, claro, es verdad.
Sí, ya algún día hablaremos de ese, porque también sí, tiene muchas cosas
desde
interesantes.
Luego. Sí, sí.
Lo que decían, nuestros asturianos pusieron una fábrica de puros.
Ah, o sea, que ahí vienen los Farias.
Y ahora te digo más.
Fíjate.
Y ahora te digo más. Por la sencilla razón de que los puros eran de gran calidad, pero se trabajaba muchísimo y había muchos españoles y había muchos cubanos trabajando en el liado o en el enrollamiento de puro, que sabes que se tiene que hacer con una sola hoja,
sí,
¿no?
Sí, claro, creo. Claro.
Eso no entiendo, porque además ya no soy ni fumador, ¿no?
Ya.
Pero es que para antes, ahora en las fábricas, pues a lo mejor te ponen música relajante. Pero antes no era así, y entonces al asturiano se le ocurrió liberar del trabajo a un obrero, uh-huh. y mientras los demás liaban puro, el obrero leía.
Ah.
¿Y qué te crees que cuál era una de las obras principales que leía?
El Conde de Montecristo.
El Conde de Montecristo. Y ahí se le ocurrió ponerle a los puros Montecristo.
Claro, claro, claro. Claro,
eso
claro.
No lo sabías, ¿no?
Yo que voy a saber, ni mucho menos. Vamos, no tenía ni idea de dónde venía ese nombre. Qué bueno. Qué bueno. Esto se lo tengo que contar a Humberto. Esto seguro que tampoco él lo sabe.
Yo creo que sí.
¿Tú crees?
Apostaríamos a todos. Yo creo que lo sabe, porque sabe muchas cosas raras.
Sí,
mira,
bueno,
que
bueno.
Mira que hay cosas extrañas de la isla y le he sacado y siempre me ha completado, o sea que...
Por eso qué bueno, qué bueno. Bueno, pues la así verdad, que esta primera historia ha estado genial, ¿eh?
Por eso te digo, o sea, que venía muy curiosa, ¿no?
Sí.
Venía muy curiosa en el sentido de que un libro no es solo un libro.
Claro que no.
Sobre todo lo que nosotros consideramos como novelas clásicas, aunque sean de aventura, aunque sean, no sé, de las que consideramos serie B, esas quizás sean precisamente las que más raíces reales puedan tener, ¿no?
Sí, claro.
Incluso algunas como las de Julio Verne, pues... de tanto estudiar y de tanto repasar los conceptos científicos, pues se han venido a convertir muchas de sus cosas en realidades, ¿no? Como por ejemplo aquel famoso viaje a la luna, donde podemos encontrar cálculos tan exactos como la velocidad a la que tiene que ir un cohete para salir de la atmósfera, o sea, que y eso ya lo había hecho él, precisamente basado en todas estas cuestiones reales. Por lo tanto, la realidad es la que fabrica la ficción, ¿no?
Pues
y
sí.
Por eso podemos hacer la ingeniería inversa de sacar de ciertas obras de ficción lo que es realidad. Y en El Conde de Montecristo tenemos bastante, ¿no?
No, desde luego.
Aparte de connotaciones sociales, porque es que te podían excomulgar por leer en aquella época, en el siglo XIX, El Conde de Montecristo, siendo un libro prohibido, ¿no?
Efectivamente, claro.
Lo mismo que también pasaba a la Iglesia, en combinación con el régimen franquista, una nota de canciones que no se podían radiar o emitir. Y, por ejemplo, ¿sabes cuál era una de las canciones que no se podían ni radiar ni emitir en las radios españolas durante la dictadura?
No.
Aunque luego eso ya se relajó bastante, ¿no? A partir de ese tiempo que, bueno, lo podíamos más o menos matizar, pero es así. Pues, por ejemplo, alguna de las canciones que grabó María Dolores Pradera, por ejemplo, El amanecí en tus brazos, de José Alfredo Jiménez, esa estaba en el índice
ya
de discos prohibidos. Lo cual no quiere decir que no se radiara, se radiaba, ¿no?
Ya, pero era de Strangis, ¿no? Claro.
Entonces, estas cosas... Pues, en fin, eso es lo que...
Bueno, pues desde luego, para empezar aquí, postales sonoras de iberoamérica.com, ya le has puesto un listón altísimo, así que ahora, ¿con qué vas a continuar?
Pues mira, vamos a continuar brevemente, porque esta tiene más brevedad, es más sintética la historia, con el mito de Fausto. Supongo que nuestros oyentes conocen, si no lo recordamos aquí, en qué consiste el mito del doctor Fausto.
Sí, hombre, yo pienso que es mejor que lo recuerde, porque habrá gente que lo conozca y hay gente que no, claro.
En principio es una obra dramática de Goethe, del alemán, del escritor alemán Goethe. Es una entre tantas, porque el mito del doctor Fausto, incluso en la época de Goethe, lo habían tratado otros escritores, tanto en poemas como en novelas, como en cualquier tipo de obra de ficción. La de Goethe tuvo más repercusión y es la más conocida, que además fue objeto de, creo que de por lo menos de dos óperas, ¿no?
Pues,
creo que hay un Fausto de Gounod y otro de Massenet.
Sí,
¿no?
creo que sí.
Estoy de memoria, ¿eh? O sea,
no, esas dos seguro. Pues no sé si hay alguna más, pero esas dos seguro.
El doctor Fausto, en la novela de Goethe, que por cierto la escribió a lo largo, perdón, en la obra de teatro de Goethe, que por cierto la escribió a lo largo de bastantes años, ¿no? La primera parte la escribió y la segunda pasó bastante tiempo, ¿no? Hasta que la terminó. Porque tenemos que tener en cuenta que la empieza de joven, ¿no? Y la termina ya de mayor, o sea que... En fin. Pues es el doctor Fausto es un sabio que quiere tener el conocimiento del mundo. Cada vez quiere más. Cada vez quiere saber más. Es muy común entre los que han leído o han oído hablar del mito del doctor Fausto de que lo que buscaba el doctor Fausto era el elixir de la eterna juventud para poder enamorar a su amada Margarita, y para ello hace un pacto con el demonio que se le aparece un día. Pero realmente, si nosotros leemos la obra de Goethe, lo que ansiaba más que nada era el conocimiento. Cada vez quería saber más y más y más. Y para ello el doctor Fausto se encierra en su gabinete, se adentra en las artes oscuras de la nigromancia y de buenas a primeras, pues quiere vender su alma al diablo, aunque sea el diablo, por tener el conocimiento del origen de la vida, el mundo, del amor y de todo. Entre ellos está lo de Margarita, ¿no? O sea, el de poder ser joven, ¿no?
Sí,
para
claro.
Poder conquistarla, ¿no? Pero realmente lo que quiere es el conocimiento, y sabiendo cuáles eran las tendencias literarias de Goethe, realmente que estaban siempre tendidos a la filosofía, los grandes dilemas, porque también tiene obras en las cuales pues se plantea el gran debate del suicidio por amor, como en Las desventuras del joven Werther, ¿no? Que eso es, que es también de Goethe. Y realmente lo que quiere es el conocimiento. Pues por fin, una de esos días, se le aparece al doctor Fausto, se le aparece el diablo en forma horrenda, que es como se representa en la obra y en la ópera también, ¿no? Bajo sí. el nombre de Mefistófeles, ¿no?
Uh-huh.
De ahí la palabra mefistofélico, ¿no? Y Mefistófeles, pues, le ofrece todo eso. Y le da un gran viaje al doctor Fausto por todo el mundo de la sabiduría y de del conocimiento. Aquí quizá entra dentro un poco del iluminismo, ¿no? Del saber el origen de Dios, de ser puro, etcétera, porque además, a su vez, el Mefistófeles, el demonio, había hecho un reto o un pacto reto con Dios, en el sentido de que podía tentarlo y que podía atraerlo a las penas del infierno consiguiendo su alma, ¿no?
Sí.
Después, bueno, la obra discurre por los canales literarios y al final salva por el amor de Margarita, etcétera, y todo lo que ya sabemos. Pero, ¿dónde está el punto original o real en esta obra? Pues sencillamente de que existió un doctor Fausto en la realidad, y además con ese nombre, Fausto. Era el doctor Johann Georg Fausto, que se sabe que alcanzó una gran fama en la Universidad de Heidelberg por sus conocimientos de artes y de la ciencia, pero que él quería siempre mucho más. Entonces también se dedicó a la alquimia, a la nigromancia, a las artes oscuras, y sus conocimientos fueron creciendo, 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 lo mismo que sus recetas y su popularidad, ¿no?
Sí.
Incluso, ya en vida de este doctor Fausto, se van creando leyendas a su alrededor, ¿no? De las supuestas apariciones que tenía el doctor Fausto de la Universidad de Heidelberg con Satanás, ¿no? Supuestamente, se decía en estas historias, en estas leyendas, que le vendió su alma al diablo y que al final acabó muriendo de una forma violenta y macabra en una fonda o en un fonducho de la localidad de Staufen.
Uh-huh.
Entonces las primeras interpretaciones sobre el mito del doctor Fausto sobre este personaje real.
Sí, claro.
Uh-huh. En Alemania, pues sería ya en las últimas décadas del siglo XVI, 1587 o 88, ¿no? Y de ahí viene una rica literatura, con las andanzas y las aventuras del doctor Fausto, que lógicamente estas andanzas y aventuras, en varios libros, ¿no?
Sí.
En varios poemas, en varias obras literarias. Todas estas andanzas y todas estas cuestiones, se presentaban siempre como historias reales. Y se apoyaban en una historia real que era la del doctor Fausto. Es exactamente igual el mismo mecanismo literario que utiliza Umberto Eco en esta novela ya más moderna, que se llama El nombre de la rosa.
Sí. Uh-huh.
Cuando Umberto Eco confecciona la novela que le dio la fama, El nombre de la rosa, empieza diciendo: me encontré unas inscripciones antiguas en un mercadillo, me puse a escribir en la habitación del hotel, que ese es el principio del nombre de la rosa. Le está dando como una especie de viso de verosimilitud,
sí,
a la historia que después nos va a contar.
Uh-huh.
Y después coge un antiguo monasterio que se llama Melk, y el nombre se lo pone al protagonista joven, que va con Guillermo de Baskerville, en fin, lo va vistiendo como de realidades, ¿no?
Sí.
Incluso publica después unas apostillas al nombre de la novela El nombre de la rosa, que se llaman así, apostillas al nombre de la rosa, que todo lo que hacen es como reforzar, dar verosimilitud, como decía antes, veracidad, autenticidad a la historia. Pues esto es lo que hacían exactamente en el siglo XVI todas estas obras en torno a la figura del doctor Fausto, pero tenían que tener mucho cuidado, porque todas las recetas, todas las recomendaciones, los conjuros, los ensalmos y los consejos que dio el verdadero doctor Fausto en la realidad, en vida, ¿no?
Sí.
No se atrevieron nunca los escritores a incluirlos en sus obras, porque podías caer en la Inquisición rápidamente por nigromante, brujo, adorador del diablo, ¿no?
Ya ves.
Entonces, hasta ahí llegamos, en el sentido de que luego ya viene Goethe con la obra, y luego ya se refuerza con las óperas y demás, ¿no?
Claro.
Y hace el mito del Fausto, lo pone sobre las tablas. Pero todo esto anterior, toda esta literatura y toda esta realidad, estaba detrás de la obra de Goethe.
De Goethe,
del
claro.
Del doctor Fausto. Y hoy por hoy se puede considerar que es una de las obras cumbres de la literatura alemana.
Sí. Y además son obras que no decaen nunca, ¿eh, Pepe?
Nunca. Mm. Y aparte de eso, en la parte de la ópera, la parte musical del Fausto, no todos se atreven con ella. Tuve, si por ejemplo eres aficionado a la ópera, a la zarzuela y todo eso,
sí,
pues te darás cuenta de que hay zarzuelas y óperas que se ponen mucho, como es el argot de...
Sí.
Que se ponen en escena mucho.
Sí.
Y otras que casi nada.
Claro, por la complejidad, ¿no?
Exactamente. Ah. Quizás el Fausto, la música de Gounod o de Massenet, ¿no?
Sí.
Bueno, Werther también, que es una obra de Goethe, también es... Está hecha en ópera,
uh-huh.
Aunque con el, y la hizo Beethoven, ¿eh?
Sí.
Con el nombre de Fidelio.
Ahí.
O sea, las aventuras del joven Werther, que es el joven que se suicida por amor, uh-huh. Que es obra de Goethe. Después vino Beethoven y hizo yo creo que es la única ópera que tiene,
uh-huh.
Que se llama Fidelio.
Fidelio, sí, sí.
Y el argumento es ese, ¿no? Está uh-huh. basada en la... Entonces, claro... Estas son óperas complejas. El Fausto es una ópera compleja, es más bien una ópera de bajo, ¿no?
Porque sí, y además también también influye mucho el alemán, claro, porque como la tienes que cantar en alemán, no es lo mismo hacerlo en alemán, como por ejemplo ocurre mucho con las óperas italianas, ¿no? Que esas sí que se reproducen mucho más.
Bueno, y son más llevaderas. Estas
son llevaderas, reales, claro.
Son más llevaderas porque te metes en el mundo wagneriano y ya
claro.
Te das de cabezazos en la pared. O sea,
por eso te digo, ¿no? Que son complicadísimas.
Hay muy poca gente que pueda hacerlo. Lo ha hecho Plácido Domingo porque es tenor dramático, ¿no? Pero realmente que no se ponen mucho, ¿eh?
No, por eso no te digo, son complicadas.
Hombre, tú vas a Alemania o vas a Austria o a Salzburgo, lo que sea, y te las vas a encontrar porque hay gente allí especializada en hacerlas. Pero lo que es loco fuera del ámbito, ¿no?
Sí.
Tú te encuentras más a Verdi. Mm. Entonces todas estas cosas, y además se apoyaban en unos argumentos verdaderamente que podían resultarnos extraños y un poco duros, ¿no?
Sí.
Puede ser porque las apariciones del Mefistófeles en el teatro o las hace bien o el cachondeo que se monta es flojo, ¿eh? O
sea, y tanto.
Es increíble, ¿no?
Sí, sí, sí.
A un vasco vestido con un mono rojo, con un rabo en punta de flecha y un tridente con cuernos, y si no da la talla como bajo o no está muy seguro en el papel, imagínate.
Imagina tú el abucheo que le dan.
No hay salvación. Hemos terminado esta parte con
pues
un poquito
sí.
de un...
Sí, sí, era, desde luego.
Era durete, ¿no?
No, es que era complicado, la verdad es que sí. No, pero la verdad es que estamos haciendo aquí un repaso a la literatura, como tú bien decías al principio, fenomenal. Hemos empezado ahí por Francia, hemos continuado en Alemania, y ahora, desde luego, nos vas a decir a dónde nos vamos a ir en la literatura aquí en iberoamérica.com, en Postales Sonoras, que es lo que estamos emitiendo.
Pues mira, esta vez no hay una literatura ni un texto completo, sino que vamos a señalar un hecho considerado como festividad, que lo que ha hecho ha sido dar inspiración y fuente a muchísimas obras literarias.
Eso es interesante, eso que estás diciendo.
Principalmente en el cine de terror, incluso en el cine de terror de la llamada categoría serie B, ¿no? Uh-huh. Y es una fiesta que se llama La Noche de Valpurgis.
Anda, fíjate.
Bien, uh-huh. La Noche de Valpurgis es una fiesta que se celebra, pues, muy cerquita la tenemos ya, porque se celebra el 1 de mayo.
Ya, pero no se va a celebrar, claro, este año.
En España no, es que en España no se celebra esa fiesta. Supongo que en los países que se celebra, no sé qué es lo que pasará, ¿no? Ya. Yo creo que no, porque es una fiesta. Valpurgis o Valpurgisnacht es una festividad pagana que se celebra la víspera de la fiesta cristiana de Santa Valpurga, que fue una abadesa del siglo VIII en Francia, y se celebra, como decíamos antes, la madrugada o la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Dicen que esta fiesta lo que hace es evocar o recordar o rememorar la canonización de Santa Valpurga, la abadesa, ¿no? Y el movimiento de sus reliquias a la ciudad de Este, que precisamente ocurrió el 1 de mayo de 1870. Dicen que Santa Valpurga fue aclamada por los cristianos en Alemania por luchar contra plagas, contra la rabia, contra la tosferina, una de las enfermedades de las cuales los chicos de ahora no han padecido. Yo no sé si a ti te tocó padecerla, a mí sí, ¿no? Todavía, ¿no?
Yo no me acuerdo, pero claro, pero seguramente sí, ¿eh? Porque tú y yo somos de la misma quinta, somos parecidos.
Sí. Tosferina viene, es una corrupción de la palabra, de dos palabras, que es tosfierina o tosfiera, ¿no? Es una tos que uh-huh. es una cosa como el sarampión, que hay que pasarla, había que pasarla en aquella época. Pero estas enfermedades, como muchas en aquella época, eran mortales, o por lo menos eran enfermedades de cuidado, ¿no? Entonces Santa Valpurga dice que era, pues no sé, la que combatía todos estos males, además de la brujería. La brujería en estas épocas pues estaban todavía muy presente, ¿no? Uh-huh. Y realmente lo que se celebra es, con la Noche de Valpurgis, es una fiesta para oponerla a la festividad cristiana de Todos los Santos. Uh-huh. Mientras la fiesta cristiana de Todos los Santos está ahí entre los cristianos, pues la pagana debería ser, o por lo menos eso se pretendía, lo que era la fiesta de Valpurgis o la noche de Valpurgis. Uh-huh. Pero realmente parece ser que no fue así, aunque toma el nombre, etcétera, la abadesa existe. Sin embargo, era una fiesta totalmente pagana que tenía su lugar preferentemente en el norte de Europa y luego también en Austria, en Alemania, en todas las regiones de Renania Palatinado, en Checoslovaquia, en Polonia, donde se celebran, ¿no?
Sí.
Porque era la noche de las brujas, la noche de los encantamientos, la noche que las brujas salían volando por las chimeneas con sus escobas. Y entonces y los aldeanos lo que hacían eran colocar unas ramas de abetos sobre las cinteles de las puertas, y las escobas con puestas hacia arriba.
Así, con la palma para arriba.
Exactamente, en la palma, sí. Uh-huh. No salía el nombre, ¿no? Uh-huh. Hacia arriba para que las rucas pasaran de largo. Y después, pues se celebraban unas hogueras donde la gente cantaba, donde se hacían conjuros, todos paganos, para ahuyentar el mal de las brujas que volaban en esos momentos por los cielos. Y se hacía en todos los pueblos para que no pasaran por ninguno. Si nos damos cuenta, el adornar las puertas de las casas, eso se me ha ocurrido ahora porque no lo tenía por aquí señalado, tiene también un referente en lo que es la Pascua cristiana de Moisés. Si nosotros recordamos la historia de Moisés, cuando el ángel de la muerte entra en Egipto para llevarse a todos los primogénitos, ¿no?
Sí, señalando, haciendo la cruz.
Con la sangre del cordero.
Claro.
Y los abetos, pues también tienen su primo hermano, aquí cerca, en el Alentejo portugués, que incluso en la misma fecha de la noche de Valpurgis, en el mismo siglo, los portugueses campesinos que tenían que cruzar los montes para que las brujas no les atacaran, tenían como amuleto unas ramas de romero que se ponían en el pecho, en la camisa, ¿no?
Sí.
O sea que, como vemos, todo se va poniendo
en su sitio,
en comunicación.
Ya te digo.
Y fíjate cómo no sería de importante la noche de Valpurgis, que el mismo Goethe, el que hemos hablado antes con el doctor Fausto, en el doctor Fausto le rinde un homenaje a la noche de Valpurgis. Uh-huh. Porque cuando finaliza la primera parte de la obra de teatro de Fausto, de Goethe, y antes de comenzar la segunda, el diablo Mefistófeles lleva al doctor Fausto a divertirse y a correrla en el aquelarre de la noche de Valpurgis que se celebra en Alemania.
Claro, que la brujería, ¿no?
Está ahí también metida. Claro. Hemos conectado lo de antes con lo de ahora. Pero claro, esto al ser la noche de las brujas, pues en el cine, pues ha tenido reflejos. Hay una película que yo creo que es la más correcta y la que más categoría cinematográfica puede tener, que es La noche de Valpurgis, pero después ha tocado también el tema de La noche de Valpurgis nuestro hombre lobo español por excelencia, que fue Paul Nassis, Jacinto Molina, que murió hace unos años, ¿no? Uh-huh. También haciendo una versión de La noche de Valpurgis, metiendo brujas, encantamientos y vampiros por todos los sitios. Y Walpurgis Nacht, por decir su nombre en alemán, ha sido fuente de ha sido un venero extraordinario para obras literarias, para poemas, para cuentos, incluso para generar leyendas, ¿no? Uh-huh. Estaba yo aquel día en aquella casa en el campo y era la noche de Walpurgis tal, y entonces ahí vienen los encantamientos, vienen los fantasmas, los espectros, los tragos, todo lo que configura lo que es el mundo onírico de la leyenda en relación al fenómeno de la brujería. Porque si nosotros nos preguntan si la brujería existe, ¿qué deberíamos responder? ¿Que sí o que no? Esa es la cuestión, ¿no?
Claro.
Yo respondería que sí.
Pues sí.
Y si no, y si ahora existe menos, antes existió más. Porque si todo un pueblo se moviliza, atranca las puertas, pone abetos, pone romero en las puertas para que no entren las brujas, en ese mundo imaginario y a veces siempre apoyado en lo real, ¿no? En algo real, ese fenómeno existe, eso está ahí, ¿no?
Claro,
no nos estamos refiriendo a que aparezca una bruja saliendo de una chimenea con su escoba, ¿no? Entre otras cosas porque ya la habrían secuestrado para ver cuál era el secreto de la energía, ¿no?
Desde luego.
Para poder volar, ¿no?
Poca vida tendría la bruja esa.
Pero ese mundo sí existe. Incluso ahora, yo estoy completamente seguro que nos trasladamos con la imaginación a lugares remotos del planeta y nos vamos a encontrar con eso, con la brujería y con más todavía, en las creencias populares, ¿no?
Bueno, sobre todo en Latinoamérica hay muchísima, ¿eh?
Hay mucho. Ahí, y eso que ha trascendido, que es la macumba, ¿no? Y sí. Todo eso, todas esas cuestiones, ¿no? Y lo de, ¿cómo se llama el? No me acuerdo ahora, el fenómeno de los muertos que resucitan, de zombies, etcétera, ¿no?
Ah, sí, claro, sí.
En los ritos haitianos y todo eso, pero eso los conocemos. Yo me estoy refiriendo todavía a los que no conocemos.
Efectivamente. Que tiene que haber más de uno, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, que, bueno...
Exactamente, o sea...
Están ahí.
Y todo, de todo eso, pues, se genera literatura, se genera obras cinematográficas del pensamiento, en fin... como siempre decíamos, estas realidades que nos hacen fantásticos, ¿no?
Es que la mente humana es muy prodigiosa y va muy, muy, muy rápida y muchas veces piensa por encima o por delante, muy por delante de cuando van a ocurrir los acontecimientos.
Fíjate, por ejemplo, en la tradición judaica del golem, ¿no?
Sí.
Que ponerle un papelito en la boca al monstruo que hemos fabricado con arcilla, ¿no? Para que ese deseo que nosotros le metemos al monstruo en la boca se cumpla,
se
¿no?
Se cumpla,
ese es
claro.
El golem, es judaico,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y también ha generado novelas, ¿no? Como la de Gustav Merrill, que se llama precisamente El golem, ¿no?
Sí, pues sí, sí. No hay muchísimo.
¿Cómo no van a existir si están ahí?
Claro, efectivamente. Y en Japón hay cantidad de historietas de esta y cosas de estas raras que bueno, sí, que tú vas allí
Japón, algún día también lo tocaremos. Lo que pasa es que ellos están, mientras nosotros somos gráficos, tenemos brujas, tenemos ayudantes de brujas, magos, nigromantes, cartománticos o quirománticos, lo que quieres decirle, ¿no? Adivinadores.
Sí.
Ellos lo que tienen, lo que van es por un terror psicológico.
Sí.
El espectro que te persigue es más psicológico. Tú lo dices, bueno, historia de este cuento, de esta leyenda, y no la hay, porque se basa más que nada en el terror psicológico que infunden, ¿no?
No, que claro, y ellos tienen ahí la cúrcuma por todos sitios para que te vayas limpiando con ella como si evitaras tú con eso los males, ¿no? Y todas las cosas. Es tremendo eso. Es curioso.
Bueno, ¿qué te parece si
vamos? Bueno, me parece genial, así que bueno, pues de aquí a ya estamos.
A los peldaños de
sí,
la escalera,
sí, ¿no? Ya estamos terminando.
Además, lo hemos pillado
de refilón.
De rebote, porque lo hemos sustituido. No estaba previsto tocar el tema hoy, pero me ha parecido que venía más a
cuento. Más a cuento. Sí. Bueno, pues ya,
es que vamos
sí,
a hablar
ya estamos. Espera un momentito, Pepe, porque vamos a recordar a los oyentes que estamos en iberoamérica.com, aquí en Postales Sonoras, y estamos ya pues con la última, con la cuarta historia que nos has preparado para hoy, que como tú bien decías, está casi. Con alfileres, porque es que no te ha dado tiempo ni siquiera a escribir nada, ¿eh?
Se me ha ocurrido y voy a soltar todo lo que se me venga a la mente, porque
muy bien.
Es una historia muy muy conocida. ¿Quién no ha leído Robinson Crusoe?
Fíjate, total nada.
En libros de niño, tal. Todo el mundo sabe que la escribió un escritor inglés, que es Daniel Defoe, ¿no? El autor de la novela Robinson Crusoe, y que además Robinson Crusoe está considerada como la primera novela de Inglaterra.
Fíjate,
es decir,
la primera.
En formato novela, Robinson Crusoe está considerada como la primera. Y no se llama Robinson Crusoe, realmente. Robinson Crusoe lo hemos hecho para abreviar. Se llama Vida y Aventuras de Robinson Crusoe, que pasó 28 años en una isla desierta. Ese es el título, ¿no?
Un poco más, y nos narra la novela entera.
La primera vez que leí la original, sin correcciones ni adaptaciones infantiles, que la leí en su lengua original, ¿no? Y ese es el título que tiene, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos dos cosas. Daniel Defoe era un gran fabulador. Es decir, que era un novelista y esta novela también está considerada como una novela de aventuras. Uh-huh. Pero en el trasfondo literario que tiene, pues lo que subyace es una crítica feroz al colonialismo.
Uh-huh. Fíjate.
De cómo el hombre organiza la sociedad, cómo tiene al negro de criado, etcétera. O sea que es, si nosotros lo vemos en ese plano, pues vemos que tiene un paralelismo con fenómenos de la esclavitud y de un montón de cosas que se estaban produciendo en esos momentos, ¿no? La primera edición de Robinson Crusoe es en 1719, o sea que es en el siglo XVIII. Y resulta que para construir Robinson Crusoe, lo mismo que hemos hablado en los apartados anteriores, como en la del Conde de Montecristo, ¿no? Pues Daniel Defoe utiliza elementos reales, ¿no? Daniel Defoe, aparte de ser escritor, en sus primeros años, o durante muchos años, había sido hombre de negocios. Es decir, que había viajado, etcétera, etcétera. Y construye la novela en torno a una figura que es la de Robinson Crusoe, que se embarca en su juventud y sufre un naufragio y tiene que pasar 28 años abandonado en una isla desierta. Y a partir de ahí, pues Robinson Crusoe va construyendo sus utensilios, minuciosamente te describe cómo hace un cuchillo, cómo hace las agujas de coser, cómo se hace la primera cabaña,
cómo se busca la vida para vivir en general.
Se busca la vida,
claro,
cazando el agua, y la isla está totalmente desierta y no tiene la suerte de que pase ningún
barco
a recogerle. Aunque sí, cuando ya lleva unos años allí, pues encuentra que ha llegado un negro. La verdad es que ahora mismo no tengo exactamente claro cuál es la situación de que llega el negro a la isla, y Robinson lo toma como criado prácticamente, que aunque le enseña a leer, pero también le enseña la doctrina cristiana y le pone como nombre Viernes, ¿no?
Sí.
Porque había llegado un viernes, ¿no?
Uh-huh.
Y este va a ser el compañero. Bueno, pues esta novela también causa escuela y marca patrones para todo lo que ha venido después de naufragios, ¿no?
Uh-huh.
Ha habido cosas, por decir un, o citar un ejemplo moderno, pues la película de Tom Hanks, ¿cómo se llama? Náufrago, ¿no?
Náufrago, sí.
Náufrago, ¿no?
Uh-huh.
Donde es exactamente igual. Porque mientras Tom Hanks se va apañando con los enseres que va echando a la playa el avión de paquetería en el que él viajaba, ¿no?
Sí.
Pues Robinson Crusoe pues lo hace con las maderas del barco, etcétera, con los hierros que van llegando y demás, ¿no?
Claro.
Y mientras Robinson Crusoe pues tiene al negro viernes, pues como en la isla de Tom Hanks no había ningún negro viernes, pues coge una pelota y le dice Wilson, ¿no? Todos los que han visto la película saben a qué me refiero, ¿no?
Claro.
Que lo personaliza, lo hace antropomórfico, ¿no? Y
sí,
lo tiene como compañero, ¿no? Al balón, aquel reventado con unas plumas o unas palmeras, hojas de palma que le había puesto en el cuero, ¿no?
Sí.
Pues son exactamente iguales. Ahora, elementos reales que tiene Robinson Crusoe. Bueno, pues ya directamente podemos decir que hay dos Robinsones Crusoe, ¿no?
Sí.
Uno un escocés y otro un español. El escocés se llamaba Alexander Selkirk. Había nacido en Escocia y en 1676 y muere en 1721 en la costa de Ghana. Fue un marinero escocés que fue abandonado en la isla por su capitán como castigo a una rebelión o a una discusión que había tenido con el capitán. Lo dejaron allí con ánimo de volver a recogerlo, probablemente, o de dar aviso de que lo recogieran allí, pero que pasara una temporadita y que se calmara, ¿no? Pero resulta que el barco que lleva, hechos reales, ¿eh?
Sí.
El barco que dejó allí Alexander Selkie, pues naufraga y mueren todos. Con lo cual Selkie se queda en la isla, ¿no? El barco se llamaba el Cinco Puertos, ¿no? Y tocó en el archipiélago, que fue donde lo dejaron a Selkie, de la isla de Juan Fernández, que está frente a las costas de Chile. Pero claro, en aquella época a lo mejor ni los chilenos sabían que allí había una isla, ¿no?
Claro.
Y entonces allí pasó, pues prácticamente, creo que fueron cuatro años. Y tuvo que vivir pues exactamente como lo hacía Robinson Crusoe, buscándose su alimento, construyéndose sus propios utensilios, cuchillos, agujas, hilos de coser, tejido con vegetales secados, la manera de hacer fuego también, que eso es una odisea, ¿no? Eso es verdaderamente, fue algo tremendo. Llegó un momento, hacía grandes fogatas de humo, ¿no?, para que lo vieran, y ya por fin un barco lo vio y lo rescató, ¿no? Y lo último que se sabe de Alexander Selkie, pues fue que murió como teniente y está enterrado en la costa occidental de África, ¿no?
Ajá.
Bien, esa es la historia. En torno al año 2000, una expedición dirigida por un japonés, Takasaki, era japonés, tenía que llamarse,
claro, así, ese nombre, desde luego.
Encontró los instrumentos náuticos del siglo XVIII en la isla que probablemente pertenecieron a Selkie. O sea, que está totalmente demostrado que estuvo allí, ¿no?
Claro.
O sea, que no fue un invento y además volvió a la civilización, igual que le pasó a Robinson Crusoe. Este, con ser un caso bastante gráfico y bastante... no tiene importancia ni la categoría del que viene después. Porque el que viene a continuación es un español del cual no sabemos el origen, lo único que sabemos que era español, que se llama Pedro Serrano y fue un capitán español. Este tenía ya grado.
Ya.
Que en 1526 sobrevivió junto con otro compañero al naufragio de un patache español. El patache es una clase de barco, ¿no? De estos los canarios... tienen, saben lo que es un patache y un paquebó porque está en su argot de vocabulario de haber asistido en puerto a muchos pataches y muchos paquebós, ¿no? Pues un patache español, ¿no? Que se hundió y murieron todos menos el capitán, el español Pedro Serrano, que nadando con mucha dificultad pudo llegar a un islote que más que un islote es un banco de arena que todavía existe, ¿no?
Fíjate.
Si sabemos lo que es un banco de arena, si no lo explico, simplemente pues un banco de arena que surge del mar, ¿no?
Claro, claro, sí, que se va acumulando ahí, sí.
Se va acumulando ahí. Ahora, ¿qué tenía aquello? Arena. Y vegetación poquísima. Ahí sí que es difícil...
Sobrevivir.
Sobrevivir, ¿no? Y fue... en un trayecto intermedio entre la isla de Cuba y Cartagena de Indias, es decir, de Colombia, ¿no?
Sí.
Tenemos la latitud, tenemos todos los datos y está todo perfectamente localizado y sigue, ¿no? Está a como 100 o 130 millas de las islas de San Andrés, en fin. Se puede visitar, ¿eh?
Ya.
Allí llega Pedro Serrano. Y dice, Dios mío, ¿y aquí qué hago? Esto es imposible. Pero debía ser Pedro Serrano un marino con bastantes recursos. Entonces lo primero que se le ocurrió es que tenía que comer y beber. Agua claro. No había. No hay veneros, no hay ríos, no hay nada allí. Incluso después visitó las otras isletas y son exactamente iguales. Bancos de arena que han subido, ¿no?
Claro.
Que si hubiera sido un poco más, hubieran subido, no hubieran subido tanto, se hubieran convertido en una salina o en un médano, ¿no?
Claro,
pero sí, para sí. Un banco, ¿no? ¿Qué hace? Pues lo que sí ve es que del mar vienen tortugas y tortugas grandes. Pues entonces se fue a por una de ellas.
Claro.
La mató, se bebió la sangre.
Ay, por Dios.
Y se comió la...
La tortuga, la carne.
Y se comió la tortuga. De esta historia no solamente tenemos el testimonio de Pedro Serrano, sino que también tenemos por escrito en la obra del Inca Garcilaso de la Vega, el historiador de India, no confundir con el poeta italianizante, ¿no?
Claro.
Es otro. Porque además es que era Inca, es que era indio, ¿no? O sea, pues, y le habían puesto Garcilaso de la Vega, pues no sé, seguramente algún aficionado, ya lo comprobaremos, ¿no?
Sí.
Algún aficionado de literatura conquistador, ¿no? Que pasara por allí. Y entonces él es el que cuenta la... Es el que cuenta la historia, aparte de que como Pedro Serrano salió de la isla, la contó luego, ¿no?
No, claro, claro. Se esperaría que llegara algún barco, ¿no? Y lo recogería y fuera.
Sí, pero pasó 8 años.
Madre mía.
Entonces, siguiente paso. Ya sabemos que tenemos tortuga. Pues el siguiente paso es coger agua. Sacar agua potable. ¿De dónde? En esa parte del mundo, pues las lluvias son frecuentes. Pues se comió la tortuga
y con la concha, ¿no? Lo dejó como
exactamente,
claro.
Y se podían coger, había tortugas en que podía coger 2 arrobas de agua.
Fíjate,
imagínate. Y dice que cuenta el indio Garcilaso que había unas tortugas tan grandes que él probó a dominarlas, ¿no? Pero que tuvo que escoger a qué clase de tortuga se cepillaba, ¿no? Por la sencilla razón de que las tortugas grandes se montaban encima de ella y lo llevaban al mar.
Ah, claro.
Y se podía ahogar, o lo podían matar.
No, claro.
¿No? Ajá. No son los Galápagos estos de ríos que
tenemos aquí. No, ni mucho menos, claro que
Entonces
no.
Entonces ahí vino otro problema. Tenía que hacer fuego al cabo de los días. Porque la ropa que llevaba se le había estropeado y estaba ya totalmente desnudo en la isla, ¿no? Pues empezó a buscar... Claro, ahí se nota que es un marino de escuela, ¿no?
Ya. Yeah.
Empieza a buscar guijarros, chinas, etcétera, y coge lo más parecido a pedernal, ¿no? Y lo único que había salvado del naufragio era un cuchillo que tenía al cinto, ¿no?
Ya. Yeah.
Y después, dice el Inca Garcilaso, de infinidad de...
¿De probar?
De probar, y de muchísimos días, incluso hasta semanas, ¿no? Sin fuego, por fin el fuego se hizo.
Ya.
Con ramas secas y demás. El siguiente reto, pues ya era comerse las tortugas cocinadas.
Claro.
Perdón, e incluso la secaba la carne al sol para comérsela en forma de tasajos, ¿no? Perdón.
Fíjate, madre mía.
Pero claro está, el hacer fuego le había costado tantísimo esfuerzo y tantísimos días, ¿no? No dice cuántos el Garcilaso de la Vega, ¿no? El Inca, ¿no? Que él velaba día y noche para que el fuego no se apagara.
Claro.
Y solamente dormía en los momentos en que estaba seguro que el fuego no se apagaba.
Claro.
Entonces eso fue como la llama olímpica, no se apagó en los 8 años que estuvo allí. Pero a los 3... apareció sobre un madero y víctima también de un naufragio otro compañero.
Ya.
No otro compañero de él, sino un náufrago.
Otra persona, claro, otra que había naufragado, claro.
Él lo observaba desde lejos, pero después se miró y dijo, ¿cómo me acerco yo a hablar con él, no? Dice, porque parecía un demonio, le había crecido el pelo como a los monos.
Fíjate. Claro, con tanto tiempo allí, calcúlate.
Su cuerpo estaba lleno de vello. La melena le arrastraba por el suelo. Y parecía un diablo. Entonces la primera impresión del otro náufrago fue la de salir corriendo.
Que no me extraña de huir.
Para demostrar que no... Que en fin, que empezó a recitar el credo en voz alta.
El otro pobre hombre.
En alto.
Sí.
Y entonces ahí... Ya se vinieron a hacer amigos y compañeros.
Se entendieron bien.
Contaba también, él le impuso lo que estaba haciendo, le fue el que le ayudó a construir la cabaña, etcétera, etcétera. Hacían las ahumadas, ¿no?
Claro.
Las ahumadas era subirse a la parte más alta del banco, que hoy se llama Banco Serrana, ¿no? En honor a Pedro Serrano, que del español, y hacían humos para que los barcos los vieran, pero los barcos pensaban que era peligroso acercarse por allí, ¿no?
Ya, y no iban.
Ya, porque podía ser una trampa de piratas o de lo que fuera, ¿no? Hasta que llegó un galeón, ¿eh? En 1534, ¿eh?
Fíjate,
madre mía. Años del tema. Y recogió a los dos náufragos. El compañero de Pedro Serrano no llegó a ser repatriado a Europa porque antes de llegar a Europa murió en el barco.
Ah, qué lástima, pobre.
Sin embargo, Pedro Serrano pues entró en gracia y fortuna, porque solamente de relatar sus aventuras pues era llamado, pagado y festejado por todas las cortes europeas, ¿no? No sería la fama que tuvo durante los años posteriores y lo bien que vivió a costa de esa fama pasajera, pero que le dio de sí, ¿no?
Sí, claro.
Que fue el mismo emperador Carlos V el que le puso una pensión de 4.800 reales, que él dijo que quería disfrutar en su retiro y que elegía el Perú para irse a descansar y a disfrutar de las rentas ganadas, ¿no? De la pensión que le daba el emperador Carlos V.
Fíjate.
No llegó a disfrutarla porque antes de llegar a Perú también
se murió
en el barco. En fin, entonces yo creo que aquí no hace falta explicar a nadie.
No, desde luego que no. Pero vamos, qué tremendo, ¿eh? Esas situaciones. Hay un libro, una novela, que se llama El Navegante, de Morris West, que es también otro ocurre lo mismo, lo único que pasa que los que se salvan creo que son 4 o 5, ahí, y entonces ahí el problema está en quién dirige el cotarro, quién es el que la voz que tiene que decidir. Ahí aparecen ya los enfrentamientos de los hombres, ¿no? De lo que es el hombre en sí, ¿no?
La misma palabra Robinson o náufrago, pues ya también ha generado, ha producido muchas categorías literarias,
claro.
Hasta las cómicas.
Sí, sí, sí.
No sé si has leído una obra dramática de don Pedro Muñoz Seca, que se llama Los Cuatro Robinsones.
Sí, es que
me acordaba ahora.
Sí, es que además.
Lo has leído, ¿no?
Sí, claro, además es que ese hombre era espectacular, ¿eh?
Claro, porque era espectacular. Ahí la cosa lo traslada, que cuatro se van de juerga y dice que se han embarcado.
Sí,
para
sí,
que
sí.
Las mujeres no se enteren.
No se enteren, claro.
Y resulta que el barco se hunde, mueren todos. Y ellos no se atreven a volver a casa, ¿no?
Claro, claro. No, las obras de Muñoz Seca son fantásticas. Y bueno, y las de su yerno, ¿no? Este Gracián. ¿Cómo se llama? Baltasar Gracián. Creo que era yerno de este hombre.
No.
Que también son espectaculares, claro.
No, Baltasar Gracián es anterior.
Ah, entonces es anterior a Muñoz Seca, ¿no?
Es anterior, sí, sí.
Entonces me estoy yo confundiendo, sí.
Sí, sí, pero Pedro Muñoz Seca, bueno, el pariente más cercano que tiene Pedro Muñoz Seca en la actualidad en España es Alfonso Usía, ¿no?
Alfonso Usía, sí, ese tiene pero además
que
unos...
Es Muñoz Seca, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Que, pero me refiero a eso, sí, tenía esos puntos y cogió, bueno, pues la isla de Robinson, pues ahora la había transformado yo. Pero para que veas cómo es la realidad, y yo creo que incluso esta es más fuerte que la de Robinson Crusoe, ¿no?
Desde luego. Desde luego que sí. No, la verdad es que ha estado el programa genial, ¿eh? Vaya cuatro historias que has elegido.
Pues a ver si tenemos suerte para la próxima vez.
Eso, seguro, porque la que teníamos aquí en cuarto lugar ya la tienes como... de puntal, ¿no? Para la siguiente, sí, ya tienes una idea.
También son de nigromantes y vividores.
Sí, sí, sí. Sí, solo que la vas a encuadrar en otro entorno.
Sí, la tenía puesta, pero de buenas a primeras se me ocurrió un trío de personajes que venían mejor, porque íbamos a tocar la historia de Don Diego de Torres y Villarroel, que eso tiene tela marinera, ¿no?
Claro, claro.
Y pero por época y por sentido de la cuestión, digo, vamos a meterla con el Conde de Villamediana, con Cagliostro, el Enigma del Collar, todo eso, porque va mejor ahí, ¿no?
Exacto.
Y en las casas deshabitadas con espíritu. En fin.
Pues sí. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que, Pepe, ahora ya preparar música.
Sí, nos toca música.
Nos toca música. Aquí vamos nos alternando,
toca
¿eh?
Cantar, ¿no? Salir un poco del mundo onírico que nos hemos creado en esta cuarentena.
Eso es.
Que esperemos que nos lleve a buen puerto.
Efectivamente. Así que recordarles a los oyentes que nos volvemos a encontrar aquí el jueves que viene con otro podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.